Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. De nuevo iniciamos nuestra singladura en la Hora Feliz con este segundo programa desde la parroquia Nuestra Señora de Montserrat de Picaña, en Valencia. Hoy no se me va a olvidar darles el email de este programa para que puedan escribirnos, preguntarnos, sugerirnos, proponernos alguna cosa. Es el siguiente: La Hora Feliz 8@radiomaria.es, todo en minúscula. Repito, La Hora Feliz 8@radiomaria.es. Hoy celebramos una santa muy conocida, la Santa Mártir Santa Cecilia. Murió en torno al año 230, un 22 de noviembre, tal día como hoy. La referencia histórica más antigua sobre Cecilia se encuentra en el Martyrologium Hierominianum, lo que indica que en el siglo IV la Iglesia romana ya la conmemoraba. Hacia el año 480 aparecieron unas actas de Santa Cecilia anónimas, en latín, que se transmitieron en numerosos manuscritos y se tradujeron al griego. Se utilizaron en los prefacios de las misas del Sacramentarium Leonianum. Según ese texto, Cecilia había sido una virgen de una familia senatorial romana de los Metelos, que se había convertido al cristianismo desde su infancia. Sus padres la dieron en matrimonio a un noble joven pagano, Valerius. Cuando la celebración del matrimonio, la pareja se había retirado a la cámara nupcial. Cecilia dijo a Valerius, que ella había entregado su virginidad a Dios y que un ángel celosamente guardaba su cuerpo. Por consiguiente, Valeriano debía tener cuidado de no violar su virginidad. Valeriano pidió ver al ángel, después de lo cual Cecilia lo envió junto a la tercera piedra miliaria de la Vía Apia, donde debía encontrarse con el Papa Urbano I. El diálogo, según la tradición, transcurrió así: Cecilia, tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Valeriano, muéstramelo. Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides. Cecilia, si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel. Valeriano. Valeriano obedeció y fue al encuentro de Urbano. El Papa lo bautizó y Valeriano regresó como cristiano ante Cecilia. Entonces apareció un ángel a los dos y los coronó como esposos con rosas y azucenas. Cuando Tiburcio, el hermano de Valeriano, se acercó a ellos, también fue convertido al cristianismo y a partir de entonces vivió con ellos en la misma casa en completa fraternidad. El prefecto Turcio Almaquio condenó a ambos hermanos a la muerte. El funcionario del prefecto Máximo fue designado para ejecutar la sentencia, pero se convirtió también al cristianismo y sufrió el martirio con los dos hermanos. Cecilia enterró sus restos en una tumba cristiana. Luego la propia Cecilia fue buscada por los funcionarios del prefecto. Fue condenada a morir ahogada en el baño de su propia casa. Como sobrevivió, la pusieron en un recipiente con agua hirviendo, pero también permaneció ilesa en el ardiente cuarto. Por eso el prefecto decidió que la degollaran allí mismo. El ejecutor dejó caer su espada 3 veces, pero no pudo separar la cabeza del tronco. Huyó dejando a la Virgen bañada en su propia sangre. Cecilia vivió 3 días más, dio limosnas a los pobres y dispuso que después de su muerte su casa debía dedicarse como templo. El Papa Urbano I la enterró en la catacumba de Papa Calixto I, donde se sepultaban a los obispos y a los confesores. Este relato en sí no tiene valor histórico, es un romance pío, como tantos otros recopilados en los siglos V y VI. En cambio, la existencia de los 3 mártires mencionados es un hecho histórico. La relación entre Cecilia y Valeriano, Tiburcio y Máximo, mencionados en las actas, tiene quizá algún fundamento histórico. Los 3 santos fueron enterrados en las catacumbas del pretextato de la Vía Apia y sus tumbas se mencionan en el antiguo itinerario peregrino. En el Martyrologium Hierominianum su fiesta está fijada 14 de abril. Bueno, y en esa tarde vamos a seguir con el tema 2 del catecismo que escribió don José Gea Escolano, que fuera obispo emérito de Mondoñedo Ferrol y misionero en Perú y oriundo de Valencia. El catecismo lo tituló Jesús Catequista. Es un catecismo dialogado. Y hoy tenemos con nosotros, nos acompañan, 2 catequistas de la parroquia, que ellas mismas se van a presentar.
Me llamo Maribel, soy catequista y estoy 20 años ya y es una cosa que la hago muy a gusto.
Soy Consuelo, soy catequista y lo hago todo muy a gusto y me hace muy feliz.
Buenas tardes, queridas catequistas.
Buenas tardes.
También nos acompañan algunas niñas de la catequesis de tercero de la parroquia. Ellas mismas se van a presentar, nos van a decir qué curso hacen y qué es lo que más les gusta.
Me llamo Seila, me gusta patinar y voy a tercero.
Me llamo Alexia, voy a segundo y lo que me gusta hacer es hacer manualidades.
Alexia y Seila son hermanas, si notas la voz, ¿eh?
Soy Alma y voy a tercero B y me encanta pintar.
Soy Olga, voy a tercero A y me encanta dibujar.
Muy bien, buenas tardes, chicas.
Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar el programa. Primero, como siempre, con un corte musical.
Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. Thank you.
escuchar la palabra de Dios, es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina.
Hoy vamos a escuchar la lectura de parte del primer capítulo del Evangelio de San Juan, quizá el capítulo más teológico de los Evangelios, y que nos va a ilustrar sobre este segundo tema, titulado ¿Cómo es Dios? Dios es uno y trino. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Por de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y este fue el testimonio de Juan. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Ahora, como todos los programas, vamos a comenzar con la introducción.
Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no?
Después de haber hablado con Jesús sobre lo que nos había dicho y sobre cómo llega hasta nosotros lo que nos ha dicho, si le preguntamos que nos diga cómo es Dios, nos dirá que hay un único Dios, que es amor, y que es Dios y hay tres personas que se aman entre sí. Las tres divinas personas son un solo Dios. Ninguna es ni más sabia ni más santa que las otras. Son iguales en grandeza y perfección. Desde toda la eternidad existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie de los tres existe antes que los otros, aunque el Hijo es engendrado por el Padre y de los dos procede el Espíritu Santo. Sucede algo así como el fuego, la luz y el calor, que no existen el uno sin los otros, ya que desde que existe el fuego existe la luz y el calor. De la misma manera, desde que existe el Padre, es desde que toda la eternidad existe en el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús nos dice que el Padre y Él nos envían el Espíritu para que habite en nuestro interior como en un templo, es decir, como en su casa. Y si le preguntamos cómo podemos conocer y amar al Padre, nos dirá que solo si le conocemos y le amamos a Él, estaremos conociendo y amando al Padre. Y todo ello lo hacemos movidos y guiados por el Espíritu que nos hace hijos de Dios y habita dentro de nosotros.
Parábola del fuego, la luz y el calor. Un solo Dios y tres personas iguales. Había una vez unos niños que discutían entre sí en la catequesis sobre quién era primero, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. La discusión se puso interesante porque el Hijo es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. A ver cómo se entiende que una de las tres personas no exista antes que las otras. Algunos acudieron al ejemplo del fuego, de la luz y del calor, diciendo que primero era el fuego, porque sin fuego no hay luz ni calor. Otros decían que no puede haber fuego sin luz ni calor. Total, que llegaron a la conclusión de que fuego, luz y calor existen al mismo tiempo, aunque la luz y el calor procedan del fuego. A pesar del ejemplo, no acababan de estar muy de acuerdo. Se armaron un lío, porque veían que si el Padre engendra al Hijo, debe existir antes que el Hijo, porque los padres existen antes que los hijos. Y tampoco comprendían que si el Espíritu Santo procede de los dos, no empezase a existir después de ellos. Y empezó de nuevo el diálogo. Uno decía que para que alguien empiece a ser padre es necesario que al mismo tiempo alguien empiece a ser hijo. Otro decía que quien empieza a ser padre existe antes de empezar a serlo. Por tanto, existe antes que el hijo un tercero. Añadía que eso es cierto entre nosotros, pero en Dios no. En Dios el Padre no existe antes de ser Padre, sino que desde toda la eternidad existe como Padre. Por tanto, desde toda la eternidad existe el Hijo como Hijo. Y en cuanto el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo, se aman desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad existe el Espíritu Santo, que procede del amor del Padre y del Hijo. Total, que el catequista acabó contándoles aquello que se dice de San Agustín, que pensando junto al mar sobre este misterio, vio que un niño estaba haciendo un hoyo en la arena y lo iba llenando de agua. El santo, al pasar por allí, le preguntó qué hacía al el niño, le contestó que estaba metiendo toda el agua del mar en aquel hoyito. El santo le dijo, pero ¿no ves que es imposible meter tanta agua en un hoyo tan pequeño? Y el niño le respondió, pues todavía es más imposible meter en tu cabeza tan pequeña todo el misterio de Dios. Y el catequista acabó la sesión diciéndoles que Jesús nos había revelado el misterio de la Trinidad, que es el misterio del mismo Dios y que la fe nos mueve y admitirlo, aunque no lo comprendamos como admitimos muchas cosas que no comprendemos, resumiendo lo que era la Trinidad. Les dijo que los tres divinas personas que nos aman infinitamente, también a los hombres, y quieren que nos amemos entre nosotros y que debemos amarles con todo nuestro corazón y amarnos unos a otros.
Comenzamos, como siempre, con las preguntas que vais a hacer a Jesús, que se hace presente en vuestro párroco, hoy al hablar del misterio de la Santísima Trinidad.
Oye, Señor, después de escuchar tu palabra, ¿te podemos preguntar?
Pues claro, para eso nos hemos reunido esta tarde.
Jesús, ¿tú eres Dios o eres hombre?
Soy las dos cosas. Soy Dios desde antes de la creación, es decir, desde siempre, desde toda la eternidad. Por cierto, ¿sabéis lo que es la eternidad? ¿Sabéis o no? ¿Sí o no? ¿Sabéis o no? ¿Responded?
Sí.
¿Qué es la eternidad? ¿No lo sabéis?
No.
Entonces, os lo voy a explicar.
No lo sé, pero me suena que es un tiempo muy, pero que muy largo.
Pues mirad, la eternidad es la ausencia del tiempo, porque el tiempo, como el espacio, son parte de la creación. Antes, durante y después de la creación existe la eternidad, que es el tiempo de Dios, aunque Dios esté fuera del tiempo. ¿Cómo os lo imagináis?
Yo no me lo puedo imaginar, aunque seguro que mola.
El tiempo de Dios es un continuo presente sin tiempo. Él ve todo en presente, lo de hace 1000 años... lo de ahora mismo y lo que pasará dentro de 100 años.
Señor, qué lío.
Tranquila. Todo esto que os digo hoy es parte del misterio de Dios. Como os decía, soy Dios desde siempre, por toda la eternidad, y soy hombre desde que tomé vuestra misma carne en el seno de mi madre María, hace algo más de 2000 años, es decir, dentro de la historia, dentro del tiempo.
¿Y dónde estáis las tres personas?
Estamos en todas partes y en ningún sitio, porque el espacio físico es algo que forma parte de la creación y por lo tanto existe después de Dios. Como creador y providente estamos en todo lo que hemos hecho, lo que hemos creado. Pero no estamos en ningún sitio porque nuestra manera de ser es absolutamente espiritual.
¿Y alguna vez os separáis?
Siempre estamos juntos, porque somos el mismo y único Dios. Donde está uno, están nosotros dos.
¡Qué bien! Así nunca estáis solos y podéis ayudaros.
Así es. Pero vosotros tampoco estáis solos, porque nosotros queremos estar con vosotros. Eso sí, si nos dejáis, porque la amistad no se impone.
Pues yo sí que quiero que estéis siempre conmigo. ¿Qué debo hacer para que nunca me abandonéis?
Pedínoslo. Dios, no me abandones. Hacer oración, que te ayudará a conocernos más y a sentirnos cerca, y nunca rechazar nuestra amistad, aunque a veces te parezca que no te hacemos caso. Siempre te estamos mirando y cuidando.
¿Y el Padre del que tanto hablas también es Dios?
Claro, como yo. Yo soy como un espejo de mi Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque somos uno.
¿Entonces el Espíritu Santo también es Dios?
También, y como yo, es otro espejo del Padre y mío. Porque con el Espíritu Santo mi Padre y yo somos uno.
Vale, entonces sois tres dioses.
No, no, somos un solo Dios.
Pues mira, Jesús, yo no lo entiendo. Si el Padre es Dios, tú eres Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y las cuentas no me fallan, me salen tres.
Pero tus cuentas no valen para explicar el misterio de Dios, que está mucho más allá de la razón humana. Este misterio se llama de la Santísima Trinidad, es decir, que hay un solo Dios con tres personas distintas. Por cierto, ¿sabéis lo que significa misterio?
Algo que sabes en parte, pero que no llegas a conocer del todo.
Muy bien, Alexia. A los primeros cristianos, los paganos los conocían como la religión de los misterios, porque Dios nos cuenta cosas que nuestra inteligencia no alcanza a comprender, entre otras cosas por la infinitud de Dios. También porque los cristianos, los que celebráis los sacramentos, son misterios de Dios. Dios, que es absolutamente espiritual, actúa a través de los signos sensibles que ha instituido por mí, su Hijo, para daros la gracia de Dios, la vida de Dios.
Señor, ¿nos podrías poner algún ejemplo?
Alma, no hay ejemplos adecuados, porque nada de este mundo se parece al misterio de la Trinidad, que se refiere a la manera de ser de Dios, que es absolutamente espiritual y además infinito en todas sus cualidades.
Pues a veces nos han puesto el ejemplo del triángulo con tres lados iguales, o el de la familia con padre, madre e hijo, o el del fuego, la luz y el calor, que no pueden existir unos sin los otros.
Esos ejemplos sirven para explicar realidades distintas relacionadas entre sí, pero es que la Trinidad se da en la unidad del mismo ser de Dios. El Hijo y la Madre son distintos seres, nosotros somos el mismo.
¿Y cómo es posible que siendo el mismo a la vez seáis distintos el Padre, tú y el Espíritu Santo?
Precisamente por eso es misterio, Sheila. Porque la distinción en la absoluta identidad solo se da en Dios. Y es que mi Padre me engendra desde la eternidad, y el Espíritu Santo procede del Padre y de mí también desde la eternidad, porque, como ya os he dicho, el tiempo es parte de la creación.
¿Y entonces qué diferencia hay
entre el Padre, tú y el Espíritu Santo?
Ninguna, salvo la relación. Es decir, el Padre lo es porque no tiene origen, no es engendrado. Yo soy el Hijo porque soy engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo lo es porque procede del Padre y de mí. Pero todo lo demás es lo mismo en los tres.
Entonces la creación la realizasteis entre los tres.
Sí, todas las acciones de Dios que Dios lleva a cabo fuera de sí, todas proceden de las tres personas divinas. Por lo tanto, la creación la realizamos entre las tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el único Dios.
Pues yo había escuchado que es más del Padre.
Bueno, en cuanto a origen sí, pero en cuanto a creación es acción del único Dios y de sus tres personas. Lo que ocurre es que, para entenderos, hay acciones hacia afuera de Dios que la referís más a una persona que a otra. Por ejemplo, la creación es referida al Padre, la redención a mí, su Hijo, la santificación al Espíritu Santo. Pero somos los tres los que estamos, de hecho, realizando esas acciones, la creación, la redención y la santificación.
¿Y hay acciones que las tres personas hacéis entre vosotras hacia adentro?
Sí, claro, la principal es amar. Dios es amor porque Padre, Hijo y Espíritu Santo nos amamos sin origen y sin fin. Os invito a contemplarlo con una canción.
¿Y no os cansáis nunca?
Alma, ¿de qué?
De quereros, de la creación, de nosotros.
Alma, el amor nunca se cansa. Es la única realidad que se puede hacer sin cansancio y sin descanso, porque el amor es absolutamente espiritual, aunque para vosotros, que tenéis un cuerpo, tiene efectos sanantes. Da alegría, paz, consuelo. Porque vosotros estáis hechos a nuestra imagen y semejanza. Fuisteis creados para amar.
Ahora entiendo por qué mis padres quieren que les salude. Con un beso los abrace y a mí también me gusta que lo hagan ellos.
¿Veis? Esos son signos de amor, de que os queréis. Sin amor de los demás no podéis crecer ni desarrollaros como personas. Y Dios ha confiado a los padres la transmisión de su amor a los hijos. Porque Dios es amor. Y por eso debéis querer y respetar mucho a vuestros padres, a vuestros abuelos, porque a través de ellos os ha llegado el Evangelio y el conocimiento del amor que Dios os tiene.
Yo no puedo imaginarme algo tan grande como Dios y que Él nos quiera tanto.
Adriana, el signo del amor es darse al otro, hasta el punto de estar dispuesto a dar la vida por él. Por eso mi padre me envió para dar la vida por todos vosotros.
¿Y por qué nos has hablado de este misterio? Nos estamos calentando la cabeza sin comprenderlo.
Os he hablado del misterio de Dios, de la Trinidad de personas en la unidad del mismo ser divino, para que os toméis el misterio de la Trinidad como modelo de vuestra vida, no para que os calentéis la cabeza.
Ahora lo entiendo menos, porque si no llegamos a entenderlo, ¿cómo lo vamos a tomar como modelo de nuestra vida?
Vamos a ver. En Dios somos tres personas distintas que nos amamos muchísimo, tanto que todo lo tenemos en común. Vosotros, a imitación nuestra, debéis quereros también mucho, porque como el Padre, el Espíritu Santo y yo nos queremos. Por eso debéis compartir todo, como nosotros compartimos el ser divino. Es decir, que si nuestra vida trinitaria es amor, también debe serlo la vuestra. Por eso mi paso por la tierra, en mi paso por la tierra hablé tanto del amor de Dios y de amor entre los hombres, para que nos imitaseis, ya que habéis sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Otra cosa, ¿quién es más santo, el Padre, tú o el Espíritu Santo?
Los tres somos igualmente santos. Los tres somos, además de infinitamente santos, infinitamente sabios, poderosos, perfectos, compasivos, misericordiosos. Y es que las mismas perfecciones del Padre están en mí y en el Espíritu Santo. Como los tres somos santos y hemos creado al hombre a nuestra imagen y semejanza, creemos que también seáis santos y que tú seas santa. ¿Sabéis lo que os quiero decir?
Claro, pero eso cuesta.
Sí que cuesta, pero para ayudaros queremos vivir dentro de vosotros. Con nuestra presencia pondréis orden en el corazón, amando a Dios entre todas las cosas. Y así podréis amar mejor a los demás porque también tendréis una buena autoestima.
Señor, ¿qué es la autoestima? Lo oigo mucho, pero no sé qué significa.
La autoestima es en el lenguaje actual lo mismo que dice el segundo gran mandato que os di: amar al prójimo como a vosotros mismos. La autoestima es amarse correctamente a uno mismo, es decir, recordar siempre que sois hijos de Dios y por lo tanto que el Señor os ha querido con un gran precio. Mi Padre quiso que os diera toda mi vida por vosotros.
Si Dios Padre y tú y el Espíritu Santo sois tres personas y un solo Dios, es como si fuerais una familia, ¿no?
La familia tiene su fundamento también en la imagen de Dios, que es cada ser humano, creado para amar y ser amado. El sentido de la familia es la donación gratuita de los padres e hijos y por eso es tan valorada. Y por eso la familia se parece al misterio de Dios, comunión de personas. La diferencia es que Dios no es un grupo de seres que se quieren, sino el ser. Un solo Dios que da el ser a todo, un solo ser en el que se aman tres personas.
Cada vez me resulta más difícil comprender
Natural, porque el misterio de Dios, conforme más lo conoces, más te queda por conocer, porque Dios es infinito.
Eso me pasa a mí cuando voy al mar y conforme me alejo de la costa, parece todavía más grande.
Algo parecido pasa con el misterio de Dios. Es infinito un mar sin orillas en el que el amor se entrega sin cansancio y sin descanso.
¿Y cuándo duerme Dios?
Dios nunca duerme, porque nunca se cansa, es Dios. Aunque, fíjate Alma, que el relato del Génesis y la creación dice que en el séptimo día descansó. ¿Sabéis por qué dice eso? La Biblia, cuando dice que Dios creó en siete días, el séptimo lo dedicó a descansar. ¿Sabéis por qué?
No.
Bueno, pues os lo voy a decir. Porque Dios, que no hizo la creación en siete días, porque no necesitaba hacerla en tanto tiempo, a Dios le basta decir, hágase, quiso darnos ejemplo, porque nosotros sí que necesitamos descansar. Y ese relato del Génesis, que es un relato en el que Dios habla como nosotros y quiere parecerse a nosotros, nos enseña a descansar diciendo que Él descansó. ¿Y para qué descansó Dios? ¿Lo sabéis?
No.
Pues dice la Biblia que Dios descansó el séptimo día para contemplar todo lo que había hecho, que era bueno, pero especial la creación del hombre, en la que Dios sintió especial complacencia y dijo, en el sexto día, y Dios hizo todo muy bien, y le pareció todo muy bueno. Pues el séptimo día, el día de descanso, es el día en que Dios contempla, disfruta con la creación. También Dios ha querido que nuestro descanso sea un tiempo de contemplación, dedicarlo a ver las maravillas de Dios y el bien que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué os parece? ¿Aprovecháis el descanso para esto?
Sí.
¿Dios cuándo come?
Bueno, pues Dios no necesita comer porque Dios es absolutamente espiritual. Las realidades espirituales son así. Su alimento es un alimento espiritual. Dios se alimenta porque es amor del propio amor. Y tiene el poder de hacer cosas de la nada. La creación Dios la sacó de la nada, no había nada. Y dijo, hágase. Su alimento es contemplar todo el bien y gozarse también el bien que nosotros hacemos. Porque somos sus criaturas, hechas a su imagen y semejanza. Su alimento es, pues, gozarse con nosotros que somos sus hijos.
¿Y Dios cómo nos habla?
Dios nos habla, nos ha hablado y nos va a hablar a través de su palabra, que está en la Sagrada Escritura, pero que realmente es el Hijo, Jesucristo el Señor. Por eso, al hablaros, yo como su Hijo, lo hago a través de mi iglesia, que es parte de mi cuerpo. Yo soy la cabeza del cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo del que yo soy cabeza. ¿Y cómo habla la iglesia la palabra de Dios? Proclamándola. Y esa palabra se proclama en la liturgia, se proclama también en la oración personal, cuando la escuchamos y la reconocemos como palabra de Dios. Y además, Dios nos habla a cada uno y a cada una a través de los signos. ¿Alguna vez os habrá ocurrido que habéis pensado, ¿y Dios querrá esto? Y habéis visto algo que os ha empujado a pensar que sí. ¿Por qué? Porque lo que habéis hecho ha dado felicidad a otros. Era una cosa buena, era oportuna. O al revés, habéis evitado una cosa mala y os dais cuenta que tenéis alegría porque eso que iba a ser malo no ha ocurrido. Dios nos habla por los signos. Hemos de reconocer en nuestra vida los signos de Dios. Y así sabréis que Dios, mi Padre, os puede llamar en cualquier momento.
¿A qué?
Pues Dios os puede llamar a vivir de modo especial la vida en la tierra. Os puede llamar, por ejemplo, ya sois cristianas, ya sois hijas de Dios, a formar una familia. Y por lo tanto, a daros cuenta que con vuestro futuro esposo tenéis que quereros para dar la vida a los hijos. Os puede llamar también a dar su vida en la iglesia, consagrándoos a él y a los hermanos, como en la vida religiosa, en la entrega a los demás, en la misión, en el laicado. Hay muchos modos como vamos a entregar la vida, pero primero hemos de saber a qué nos llama Dios. Y eso lo reconocéis por los signos en vuestra vida. Para ello necesitáis escuchar la palabra de Dios, conocer mejor a Dios. Y eso lo haréis gracias a mí, su hijo. Por eso, cuando conocéis mejor al Hijo, conocéis mejor al Padre, sabéis cómo actúa el Espíritu Santo, que es el que os va a hacer ver los signos de Dios en vuestra vida, para que respondáis a su llamada, a vuestra vocación de cristianos en el mundo. ¿Lo habéis entendido?
Sí.
Ahora, después de escuchar este corte musical, toca que elevéis vuestra oración al cielo, donde estamos mi Padre y mi Espíritu con todos los santos. Y así también entréis vosotros en la comunión de los santos. ¿Sabéis lo que es la comunión de los santos?
¡No!
Fijaos, lo hemos vivido y lo estamos viviendo especialmente en el mes de noviembre. Por la oración, no solamente entramos en contacto con Dios, sino también con todos aquellos hermanos nuestros que ya han pasado a la casa del Padre. Los santos, nuestros fieles difuntos, nuestra oración les llega, les favorece, y también ellos interceden ante Dios por nosotros. Por esa comunión, esa común unión de intenciones de todos los cristianos en la Iglesia, nosotros podemos también sentir muy cerca la presencia de Dios y de todos nuestros hermanos. Así que os invito ahora a orar a mi Padre del Cielo, a través de mi persona. Queridos oyentes de Radio María, acabamos nuestro programa recordándoos el correo electrónico donde podéis enviarnos preguntas, propuestas, sugerencias. Es el siguiente: lahorafeliz8@radiomaria.es, todo en minúscula. Repito, lahorafeliz8@radiomaria.es. Y desde la parroquia Nuestra Señora de Montserrat de Picaña, en Valencia, Benjamín, el párroco de la misma, y todos aquí presentes nos despedimos encomendándonos a vuestra oración y también a la comunión de todos los santos. Un cariñoso saludo a todos.
Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
Never fully dressed without